Un saludo a nuestra audiencia de Radio Colores en este espacio de miradas feministas. Hoy vamos a ver, mejor dicho, a escuchar una exposición. Cuando estamos grabando este programa, en la Biblioteca Pública de Palencia hay una exposición Mujeres en el Anarquismo Español que organiza la CGT. Tenemos con nosotros a Rosa Capa. Buenos días, Rosa.
Salud a todas.
Muy propio del anarquismo, quien nos va a relatar esta, para que visualicemos radiofónicamente esta exposición. La exposición está hecha como en 6 espacios, 6 agrupaciones. Y entonces, si te parece, nos dices el título o cómo está estructurada las 6 agrupaciones y después vamos relatando una por una las agrupaciones para que nuestra audiencia se haga una idea o vea la exposición a través de la palabra.
Vale, la exposición de mujeres en el anarquismo en español, en la que se está haciendo un recorrido en los siglos XIX, XX y XXI a lo largo de 29 paneles. Como bien dices, Maribel, está diferenciada como en 6 temáticas. Las pioneras, de 1800 a 1910, las mujeres del movimiento libertario, las mujeres libres, milicianas e internacionalistas, exilio y resistencia, y transición y reconstrucción. Todas las diferenciamos con unos colores para que el tema quede bien encuadrado. Mujeres libres, un hito en la historia anarcofeminista. Gracias a nuestra compañera Paula Ruiz, que ha sido secretaria de la mujer durante un gran recorrido, ha logrado impulsar y lanzar este movimiento para conocimiento de todas. La Confederación General del Trabajo, la CGT, como organización anarquista, que también es y se siente heredera de la larga tradición de la lucha anarquista de los 2 últimos siglos, ha dedicado desde siempre una atención especial a una de las organizaciones más avanzadas dentro del movimiento libertario, como fue la Federación de Mujeres Libres. Por su importancia numérica, al ser capaz de aglutinar decenas de miles de mujeres, por la calidad de los contenidos de sus publicaciones y debates y por su nivel de compromiso y militancia anarquista, la Federación de Mujeres Libres representó un hito, un punto de inflexión en este largo recorrido de las luchas que las mujeres anarquistas, y que podíamos etiquetar como las pioneras Teresa Claramunt y Teresa Mañé, ya venían construyendo décadas atrás, un hito en el devenir de la historia de la lucha feminista, aunque ellas no consideraban el uso del término feminista para que no se las asociara a las feministas burguesas de la época. Parece que la historia se repite y entonces tenemos que marcar cuál es el feminismo. Se trató de una organización anarquista de mujeres que tuvieron a la altura de las organizaciones hermanas libertarias en unos tiempos sórdidos, garantistas de las invisibilidades de la mujer. Tiempos de desigualdad, inferioridad, explotación, sumisión, sometimiento, tiempos de violencia y de maltrato, de incultura y analfabetismo generalizado. En este contexto, el anarquismo fue encontrado a través de la formación, la educación, la cultura, junto a la lucha de la acción directa, los cauces para que el pueblo fuera adquiriendo la capacidad, conciencia de lucha y rebeldía necesarias para plantar cara al capitalismo, al fascismo y ser capaz de poner en marcha la Revolución Social de 1936, que convirtió en realidad la utopía. Ahí las mujeres anarquistas pudieron ocupar un espacio, tener la visibilidad precisa para protagonizar dicha revolución con los hombres. Organizadas desde 1936 en agrupaciones locales y libremente federadas en agosto de 1937, Mujeres Libres, junto con CNT, la FAI y Juventudes Libertarias, inspiraron y protagonizaron dicha revolución social, teniendo una impronta de modernidad y trascendencia admirables. Conmemoramos ahora el 80 aniversario de la primera conferencia nacional que se hizo en agosto del 36 en Valencia, en la que las muchas y diferentes agrupaciones decidieron constituir la Federación Nacional de Mujeres Libres. En esos días de intento de trabajo, según consta en las actas de dicha conferencia, se abordaron muchísimos temas que nos exponen enormemente sensibilidad y compromiso ideológico que albergarán por ahora esta lucha. Por recordar algunos de estos temas, sin ningún ánimo de exhaustivo, apuntamos definir y entender la Federación de Mujeres Libres como un medio de coordinar su acción político-cultural, como entidad de carácter cultural y orientador, diferenciada de la CNT y de la FAI. La militancia debe ejercerse también dentro de los sindicatos y de los grupos anarquistas para tratar de influir desde dentro en defensa de los derechos de la mujer, plantear el tipo de relaciones entre la CNT y la FAI, aportaciones a los trabajos de guerra como la creación del Instituto Profesional creando las cámaras de lactancia, las guarderías anexas a los talleres de las fábricas que en ese momento llevaban las mujeres, conceptualizando la revista Mujeres Libres como una publicación de tono alto y doctrinal y plantear otras como publicaciones para niños y revistas de agitación con un tono más popular, y preparar grupos de mujeres oradoras y propagandistas, creando la biblioteca circulares para la programación de cultura, contactar con las mujeres de Portugal para crear la Federación Peninsular de Mujeres Libres, planear las relaciones internacionales de mujeres libres y todo ello en el contexto de un conflicto bélico y una revolución social en marcha. Las páginas e ilustración de la revista homónima que publicaron Mujeres Libres marcaron tendencia innovadora en el mundo del diseño gráfico y merecieron ser recordados por los ilustradores como Baltasar Lobo, compañero de Mercedes Coma Posadas. Si fueron importantes los contenidos abordados, también nos resultan llamativos y modernos los procedimientos de trabajo utilizados en el desarrollo de la Conferencia Nacional. Por ejemplo, el diario en cada sesión de la conferencia se nombraba nueva mesa, con renovación de la presidenta, secretaria de actas y toma de palabras. Lucía Sánchez Saorní, aparte de pronunciar el primer discurso inaugural al pleno de la conferencia, fue elegida para ocupar la presidencia de una de las sesiones de trabajo por Valencia, mientras la secretaria de actas fue María Vázquez por Almería y Soledad Estochat, secretaria de Palabras por Barcelona. Ayer como hoy, no le regalaron nada a las mujeres libres. Con su trabajo y su compromiso ideológico lograron conquistar derechos, fueron desatando nudos y derribando muros para abrir paso a las libertades y a la igualdad. Yo con esta impronta hago que, de alguna manera, conmemoramos en Palencia algo que es también histórico aquí. Es la primera vez que traemos una exposición de este calibre. Las pioneras consta de 4 paneles donde se habla de las compañeras Guillermina Roja, Isabel Vilá, Puyol, Teresa Claramut, Teresa Mañé, Francisca Sapeas y otras cuantas que participaron en aquella iniciativa tan interesante en el siglo XIX que empezó a cuestionarse las diferencias, sobre todo en un feminismo obrerista de base anarquista, al igual que el resto del feminismo de la época aceptaba las distinciones entre los sexos, tanto biológicas como culturales, y la existencia de una naturaleza feminista diferente a la masculina, que estaba en la base. La división sexual del trabajo y de las funciones diferenciadas dentro de la familia y de la sociedad. A ello se añadía la idiosincrasia anarquista de la crítica a la autoridad y a la construcción de una sociedad basada en la igualdad y la libertad de cada persona que tenía que ser valorada y respetada por sí misma, construyendo y abordar la subordinación femenina y la necesidad de la emancipación, tanto dentro y fuera del hogar. Muchas mujeres conocidas y desconocidas sirvieron de eslabón entre la generación de las pioneras y la generación de las mujeres libres. siguiente grupo de paneles consta otra vez de 4, pero esta vez les distinguimos con un tono verde, en las que se habla de compañeras como Antonia Fontanillas Borrás, Joaquina Dorado Pita, Rosario Dulcet, Lola Montiel Pérez, Federica Monseni, Antonia Maimón, Isabel Hortensia, Julia y Mirabet, y otras más que podéis distinguir en los paneles que os digo de color verde. En este se quiere explicar y se confiaba en una especie de equilibrio entre los hombres y mujeres que pondrían en marcha el proceso revolucionario en el que las mujeres serían una compañera y no una subordinada. La alternativa a la situación de subordinación y atrasos de las mujeres consistía en organizarse para canalizar la lucha en la emancipación. En este tema, la discrepancia desde las pioneras, las dos Teresas, fue muy significativa. La Claramunt era partidaria de construir organizaciones autónomas de mujeres en las que ellas eran las protagonistas y las mujeres no debían de esperar del hombre la solución de sus males. Era ella la que debía tener el protagonismo total en su emancipación. Este afán por organizar a las mujeres en organismos de clase o en organismos interclasistas y librepensadores diferencia a Claramunt de la Teresa Mañé, que no planteó planteó involucrar a las organizaciones de hombres para llegar a este fin que era la emancipación. En este sentido, la hija de Federica Monseni y otras muchas mujeres tenían un antecedente cercano cuando rechazaron años después la existencia dentro del movimiento libertario de mujeres libres. La siguiente agrupación es de color azul y se habla de mujeres libres. Mujeres libres consta de 8 paneles donde se habla de compañeras como Lucía Sánchez Saorni, Mercedes Coma Posada, Guillén, Amparo Pons, Gascón y Soledad Estoria. Bueno, hay infinidad de mujeres que precisamente en la historia han quedado anuladas, como ha pasado de forma sistemática en el mundo habitual, así que en el anarquista no ha sido una excepción. Las mujeres libres en Madrid, Lucía Sánchez formó un núcleo que se constituyó alrededor suyo y de Mercedes Coma Posadas, al que se unió en 1934 Amparo Pons, que se trasladó a vivir de Zaragoza a Madrid. Sin conocer la existencia del núcleo madrileño, nació en Barcelona un grupo cultural femenino a principios de 1935. Pese a la resistencia de los sindicatos y la negativa de las mujeres veteranas, entre las que destacaba Federica Monseni y Libertad Ródenas, las dos núcleos estaban decididos a buscar una vía de actuación autónoma con el fin de incorporar a las obreras a la lucha activa y dotarse de una organización propia, y esta necesidad se plasmó en la realización de artículos, charlas, ateneos culturales y escuelas racionalistas, reuniones, mítines, reparto de propaganda y la función de la revista en la fundación de la revista Mujeres Libres en 1936. Pero estalló la guerra en el 18 de julio y todo se precipitó y en Madrid se constituyó la primera agrupación de mujeres libres entre julio y agosto del 36 y por esas mismas fechas ambos núcleos conocieron su existencia y empezaron a tener contactos directos. A principios de septiembre se constituyó la agrupación barcelonesa y partiendo de dos primeras agrupaciones la organización se extendió y llegó a tener 20.000 afiliadas y 147 agrupaciones. Se consideraban anarquistas y, pese al rechazo de denominarse feministas, buscaron la doble liberación de género y de clase. Consideraron que su meta era un humanismo integral, que buscaba un destino común con los hombres en transformación revolucionaria, lo que no impedía señalarlos como causantes de la subordinación de las mujeres. Mujeres Libres, la revista, defendió desde su inicio un planteamiento de autonomía de las mujeres dentro del movimiento libertario, que no fue bien aceptado por este movimiento, lo cual ya veis que en aquel tiempo también nos tocó luchar para diferenciar nuestras inquietudes. Llegamos al siguiente panel, que es de azul clarito, en el que se hace un homenaje a las internacionalistas y milicianas. Consta de 4 paneles en el que se habla de compañeras como Concha Pérez, Julia Hermosilla, María, denominada la Jabalina, Maruja Lara, Casilda Méndez, Martínez, Etta Fernet, Emma Goldman, Katy Horna, que hace poco hemos tenido una exposición precisamente en Valencia, entre otras. Allí podréis ver destacadas muchísimas más compañeras del movimiento que a las que tenemos tanto que agradecer. Las milicianas, la heroicidad de las mujeres como Julia Hermosilla, Concha Pérez y las que hemos hablado ahora, en las primeras semanas del conflicto, de la guerra, en un mito y símbolo de resistencia contra el alzamiento militar, aunque la realidad es que muy pocas mujeres se incorporaron al frente como milicianas, adoptando la imagen más conveniente de madres combativas o heroínas de la retaguardia, que lo refleja muy bien Katy Horna en toda su fotografía. La propaganda republicana estaba cada vez más impregnada de vocabulario militar. La división de los roles de género hizo su aparición y las mujeres quedaron destinadas al servicio de auxiliar y de apoyo a la retaguardia. Hubo consenso entre todas las fuerzas políticas y sindicales sobre la necesidad de obligar a las milicianas a retirarse de los frentes de combate y en septiembre del 36 se puso en práctica un procedimiento para forzarlas a abandonarlos. A partir del 36 una estricta división de género se impone y la propaganda republicana transforma a las mujeres en madres llorosas y víctimas sufridas. El conflicto bélico constituye una experiencia de libertad y de responsabilidad sin precedentes para las mujeres, ya que la mayor parte de las trabajadoras tomaban conciencia de sus capacidades y valoraban su nueva independencia económica. La gran novedad es que la mujer tiene que vivir sola, salir sola y asumir responsabilidades familiares sola, algo que se consideraba imposible y peligroso. Las mujeres conquistan la libertad del movimiento y de actitud en la soledad y del ejercicio de responsabilidades. En esa época toman también las empresas para desarrollar la actividad que los hombres dejaron abandonada por la guerra. En este quinto agrupación de paneles es de color gris y se denomina el exilio y la resistencia de las mujeres en el anarquismo español. En ellas destacamos y se habla de las penalidades que sufrieron las compañeras Alicia Moore, Paquita Román, Montse Turtós, Jean Lalet, Plácida Aranda, Rosa Berian, Teresa García, Gracia, perdona, y ¿qué pasó con esta gente? Que incluso han llegado a darnos el testimonio directo en el 80 aniversario de Mujeres Libres que se celebró en Zaragoza. Fue algo impresionante. Os comento que la Guerra Civil Española tuvo también un componente de género y las mujeres se jugaron en ella la larga genealogía de 100 años que había ido trazando un camino de emancipación. El conflicto bélico constituyó una experiencia de libertad y de responsabilidad sin precedentes para las mujeres. El franquismo cortó de tajo este camino de emancipación femenina y fue un duro correctivo para muchas mujeres que vivieron un largo y silencioso exilio interior en España o bien marcharon fuera. A las mujeres silenciadas le sucedieron las exiliadas, para después dejar paso a las olvidadas. Hubo un exilio interior tan desesperado y destructivo como en el exterior. Las mujeres comprometidas que no pasaron la frontera y otras que regresaron a España al final de la guerra fueron perseguidas, humilladas, vejadas, encarceladas o fusiladas. Las mujeres que salieron al exilio vivieron un duro éxodo hacia Francia en el 1939. Para las mujeres refugiadas se inició otra lucha que se vio prolongada por la resistencia a la ocupación alemana y al régimen de Vichy y los campos de concentración alemanes. El fin de la Segunda Guerra Mundial solo fue el inicio de una larga etapa para conseguir documentos, puesto que no pudieron volver a España. No son pocas las mujeres que al principio de la década de los 60 estaban integradas en el movimiento libertario. En el exilio, una parte de ellas, las juventudes libertarias, y cumpliendo diversas funciones relacionadas con la defensa interior, la mayoría de estas mujeres eran hijas de militantes de la CNT y sus parejas. También formaban parte del movimiento libertario. Las más mayores habían participado en la guerra civil y las más jóvenes no lo habían hecho por su edad. Incluso había mujeres francesas, italianas, inglesas vinculadas al antifranquismo libertario. Esto dio lugar a una expansión del anarquismo por Europa. El último de los grupos en los que está clasificada la exposición de mujeres en el anarquismo español es de color malva. Se titula Transición y Reconstrucción. En ella consta de 7 paneles que se habla de las compañeras María Bruguera Pérez, Pilar Molina Beneito, María Josefa Martín Luengo, Ángels Rodríguez García, Teresa Vázquez Arias, Cristina Plaza Aguado, María Teresa Jiménez Benedit, que tanto las tenemos que agradecer, porque en su acción y motivación hicieron que resurgiera otra vez el movimiento y la actividad, sobre todo, en el término mujer, porque el sindicalismo ya estaba activo. En el proceso político de la transición democrática se insertó la aparición de los grupos Mujeres Libres, libertarias. Intentaron vincularse con la genealogía de los 100 años para atrás, que arrancó con sus utopías en 1830 y que floreció con Mujeres Libres y su gran revista. En 1976 se habían formado los primeros núcleos feministas dentro del movimiento libertario. La organización barcelonesa, muy vinculada a la temprana actividad de las múltiples ateneos que aparecieron, creó en mayo de 1977 la revista Mujeres Libres, segunda temporada o época, y participó prestando algunas ponencias en las Jornadas Libertarias Internacionalistas celebradas en julio del 77. En 1978 se creó en Barcelona un Ateneo Cultural de la Mujer por considerarlo una herramienta organizativa útil. El Ateneo tenía también una función educativa en una doble dimensión: educar, formar a la mujer e investigar sobre la cultura propia no influenciada por los estereotipos de género. Mientras se produjo este primer impulso organizativo, el contacto con mujeres vinculadas a la organización histórica, como la mencionada Sara Baraguer, Maite Escuder, compañera de Félix Carrasquer, Concha Liaño y otras que vivían mayoritariamente en el exilio, poco a poco se fue produciendo. Y en 1979 había 2 grupos de mujeres libres en Barcelona y en Valencia. A partir de esta fecha se fueron constituyendo grupos en otras ciudades, llegando en 1985 a estar en Madrid, Zaragoza, Sevilla, Valencia, Granada, Alicante, Burgos, Barcelona, Málaga y Madrid, que haya constancia como organización firme. La expansión del movimiento Mujeres Libres tuvo un gran auge en toda esta época y hasta ahora que, por ejemplo, estamos ubicadas en todas las provincias españolas.
Bueno, pues hemos pretendido en este espacio de miradas feministas, como hacemos en otras ocasiones cuando hay alguna exposición, hacer de alguna forma esta visita guiada a través de la palabra y de las ondas. Gracias, Rosa, por habernos hecho esta guía, esta visita guiada. Y si te parece, es muy interesante porque has ido diciendo las agrupaciones y hemos hablado de las mujeres sin entrar a contar un poco quiénes fueron y su obra. En futuros programas de miradas feministas podemos hablar un poco de estas mujeres con nombre propio, ¿no? ¿Cuál fue su obra y tal, ¿no?
Pues sería muy interesante porque, como somos las eternas olvidadas, de alguna manera, por lo menos, darles valor a su gradación.
Sí. Y también porque es importante que la gente conozcamos a aquellas mujeres, porque, como dice esta frase, porque fueron, somos, y porque somos, serán. Entonces quedas emplazada, Rosa, a seguir hablando de...
Lo único mencionaros que hay una página que se llama memoriaslibertarias.org, exposiciones Mujeres en el Anarquismo, en la que podéis acceder en cualquier momento y dar más completar más vuestra información.
Sí, sí, que se pueden ver todos estos contenidos que acabas de comentarnos. Sí. Bueno, pues muchas gracias, Rosa, por haber estado aquí en Miradas Feministas.
Salud a todas.
Y como dice Rosa, salud y un abrazo a toda nuestra audiencia en Radio Colores.